En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 14 de noviembre. Como cada día de lunes a viernes, aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Una pequeña localidad del suroeste madrileño, el Álamo, tuvo ayer una noche mágica y sus hinchas la disfrutaron de lo lindo, animando a el Alamito, como ellos le llaman. El Club Deportivo El Álamo, equipo recién ascendido a la tercera división, derrotó a otro modesto conjunto conquense, las Pedroneras, y jugará la Copa del Rey contra un equipo de primera división a mediados del mes de diciembre, como local y a partido único. Los hinchas hablan sobre ese partido que será todo un acontecimiento.
Esto no lo vamos a volver a vivir otra vez, yo creo.
Histórico,
¿no? Histórico.
Esto es divino, vamos. Lo mejor que puede tener un club de esto.
Es algo histórico, algo único y bueno, algo que hay que vivir al máximo.
Que venga quien sea, se le gana.
Al que sea, un histórico por lo menos. Un histórico, Atleti Bilbao, un Betis, un Sevilla.
El Madrid en la final.
La final
directamente. A la final.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Notición de la mañana. Jorge Lorenzo anunciará su retirada dentro de un par de horas. Laura Cabrera.
El Gran Premio de Valencia este fin de semana va a ser el último para Jorge Lorenzo. El 5 veces campeón del mundo se retira a los 32 años. A las 3 de la tarde va a comparecer ante los medios de comunicación en el circuito de Ricardo Tormo de Cheste. Le acompañará el director ejecutivo de Dorna, Carmelo Ezpeleta. Aunque en el anuncio de la rueda de prensa no se dan los motivos definitivos, todo el mundo da por hecho que Lorenzo anunciará su adiós a los circuitos.
Susto en el Atlético de Madrid. Diego Costa sufre una hernia discal. José María Bonilla.
Malas noticias para el Atlético y para Diego Costa. Los servicios médicos del club colchonero han realizado unas pruebas radiológicas al delantero de Lagarto para valorar las molestias cervicales padecidas en estos últimos días. Dichas pruebas han determinado que Costa sufre una hernia discal cervical. En los próximos días será valorado por especialistas en neurocirugía para establecer el tratamiento definitivo.
Malestar en el Real Madrid por el tiempo de descanso con que llegarán blancos y azulgranas al clásico. Carlos Rodríguez.
29 horas más de descanso para el Barcelona, decisión de la Liga y de la empresa tenedora de los derechos televisivos que ha sentado muy mal en el club merengue por entender que es una manera de pasar factura por haber expresado el Real Madrid un día antes el apoyo a la federación a no disputar el partido en Miami. El Real Madrid se ve inmerso en el fuego cruzado entre Tebas y Rubiales. En lo deportivo, los blancos recuperan a Marcelo, que ya ha realizado parte del entrenamiento de esta mañana con absoluta normalidad.
La selección española acaba de llegar al aeropuerto de Jerez. Mañana se mide a Malta en el Carranza y la sub-21 juega esta tarde en Alcorcón contra Macedonia, clasificatorio para el europeo de la categoría. Estaremos en Fuenlabrada, en la casa del equipo de moda, cuarto en segunda división. Estaremos con un futbolista muy especial, Fernando Torres. Carlos Sánchez Blas.
Nos hemos venido al sur de Madrid para hablar con un tipo nacido en el sur de España. Por supuesto, vamos a compartir el sueño del Club de Fútbol Fuenlabrada, que lleva soñando muchos meses y que no apaga esa luz de por qué no estar la próxima temporada en Primera División. Pero también vamos a charlar con él de una despedida de soltero que duró 2 semanas o del mono Willy. Chico Flores hoy en el partido de la una.
En baloncesto, partidazo en el Palacio. Desde las 9 se verán las caras Real Madrid y Barcelona en la Euroliga. Thonkins ha entrado en la convocatoria. Sobre el partido opina el técnico blanco Pablo Lasso.
No pienso que este partido sea decisivo para decir si gana el Real Madrid. Bueno, es que estamos de maravilla. Y si pierde el Real Madrid, ¡buah!, que estamos fatal. Si nosotros le ganamos al Barcelona mañana y perdemos todos los partidos de Euroliga, no vamos a jugar el playoff. Eso ya te lo digo yo. Y eso lo sabes tú. Si perdemos mañana y ganamos los otros, no sé ni qué quedan, 25, vamos a jugar el playoff y probablemente seamos hasta primeros de liga regular.
Y en tenis, Rafa Nadal logró un triunfo memorable contra Medvedev en su segundo partido en la Copa de Maestros. Pablo Taboada.
El balear remontó de forma épica al número 4 del mundo en un partido decisivo para ambos. Nadal levantó un 5-1 en el último set para después hacerse con el partido en el tiebreak. El mallorquín ahora tiene que ganar a Sisipas mañana y esperar que Zverev pierda contra Medvedev para poder clasificarse.
Raquel Cordoní es nuestra ingeniera de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando el partido de la la una. Esto es Onda Madrid. A esta hora, la una y casi 9 minutos, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%, directo de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos este partido de la una con la gran noticia de la mañana. El pentacampeón mundial de motociclismo, Jorge Lorenzo, ha convocado una rueda de prensa a las 3 de la tarde en el circuito Ricardo Tormo, en Cheste, para anunciar su retirada de los circuitos con 32 años. Director del programa Pole Position, programa de motor de Onda Madrid, Juanma Fernández. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Está claro que estaba tocado, que lo ha pasado mal, que lleva una temporada aciaga, pero ha sorprendido el anuncio tan súbito de retirada.
Efectivamente, sobre todo por estas últimas semanas en las que él mismo pues comentaba que tenía un año de contrato más. Eso es lo lógico también, buscar una solución y llamar a la puerta de Onda para decir que tienen que sentarse y poder analizar lo que viene por delante, ¿no? Recordemos además que desde el año pasado en Aragón, Jorge ha tenido sucesivas caídas que no le han permitido rendir a su nivel. Y donde la más grave sucedió el pasado 28 de junio, Gran Premio de Cataluña, donde tras caer en la curva 7 de Montmeló, se dañó tórax y espalda con 2 vértebras fracturadas, la T6 y la T8. La recuperación fue complicada en lo físico y también, por supuesto, en lo anímico, porque quedó dañado algo básico en un piloto, la confianza, ya que la caída estuvo cerca de ocasionarle daños mayores que le hubieran afectado incluso de por vida.
Podría haber quedado incluso en una silla de ruedas. Es algo que mentalmente a él le está costando superar. De ahí el miedo, con la excesiva prudencia, la cautela con que está jugando, disputando cada carrera, porque de hecho en Australia Juanma llegó a llegar a más de un minuto del ganador, ¿eh?
Sí, algo increíble. Yo creo que sobre todo la diferencia con los peores pilotos de la categoría, donde estaba más de 20 segundos, en este caso de los pilotos que eran los que rodaban más lentos, ¿no? Esto es algo impensable para un campeón del mundo, para un 5 veces campeón del mundo como Jorge. Algo importantísimo, ¿no? Él mismo comentaba, tras esa grave lesión, que las lesiones de la espalda son muy serias y que ahí es donde empezó a tener dudas sobre cómo le afectaría en su vida fuera de los circuitos, sobre todo en su carrera profesional, pero lo que viene después de ella, ¿no? Que es algo humano y es lo que no le ha permitido esa confianza de poder ir todo lo rápido que se espera de un campeón del mundo como él, ¿no?
Va a estar en esa rueda de prensa Carmelo Ezpeleta, el mandamás de Dorna, la empresa que organiza el Mundial, y se espera buena parte de la plantilla también de MotoGP, ¿no?
Sí, además de detalles, nosotros tenemos y sabemos que está rodando por allá también el padre del propio Jorge Lorenzo, va a estar arropándole la familia. Es una decisión importante siempre que Carmelo Ezpeleta está en una rueda de prensa excepcional como es esta, es para anunciar cosas. El año pasado ya lo vimos con Dani Pedrosa y todo hace indicar pues que van a comunicar que Jorge Lorenzo no continuará como piloto de forma al menos activa en el Mundial en la próxima temporada con Honda.
Él ha llegado a Honda este año, en 2019, tenía un segundo año de contrato, el de 2020, que estaba en el aire por el mal rendimiento que había ofrecido. ¿Qué puede pasar la próxima temporada? ¿Puede ser probador? ¿Cabe la posibilidad de que si supera este bache anímico, él pueda volver a correr?
Pues existe esta posibilidad, ¿no? De hecho, él decía que le quedaba un año más precisamente porque llamaba a la puerta de Honda para buscar esa solución que nosotros comentábamos. Lo normal es que se llegue a una solución económica, lo normal es que Jorge pueda optar a ser piloto probador que le permita también recuperar esa confianza. Recordemos que en verano incluso se habló de un Jorge Lorenzo que estaba cerca de nuevo de Ducati, y es que Ducati habló con Jorge, pero Jorge anímicamente no se encontraba en disposición de poder emprender un nuevo reto. Si la confianza necesaria, Jorge Lorenzo no volverá a estar disputando un Mundial.
Qué raro se me hace, Juanma, contar que un tricampeón del mundo de MotoGP 2010, 2012, 2015 pueda acabar su carrera de este modo, ¿eh?
Impresionante. Además, Jorge no solo es un piloto que ha sido 5 veces campeón del mundo, debutó en 125 en el año 2002 con solo 15 años en Jerez, lo que le convirtió en ese momento en el piloto más joven en participar en una prueba, sino que Jorge ha cambiado el estilo de montar en moto, algo importantísimo, y acabó con el dominio de Valentino Rossi cuando subió en 2008 a MotoGP. Ahí es nada, uno de los pilotos que sin duda ha dejado huella en el Mundial.
Juanma Fernández, director del programa Pole Position, programa de motor de Onda Madrid, lo cuenta como nadie, tiene información de primerísima mano de lo que está pasando. Esta es la última hora. Jorge Lorenzo anuncia su retirada a las 3 de la tarde, deja el motociclismo activo. Gracias, Juanma.
Un abrazo muy fuerte.
Vamos con el fútbol y con otra mala noticia. Diego Costa. Ayer os hablábamos de Diego Costa ante la posibilidad de que abandonara el Atlético de Madrid a finalizar la temporada. Bueno, pues Diego Costa sufre una hernia discal cervical. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, ayer no se entrenaba con el grupo, según el propio Atlético de Madrid, por esos problemas cervicales. Se le han realizado unas pruebas radiológicas y han determinado que sufre una hernia discal cervical. Esto supone que en los próximos días tiene que ser valorado por especialistas de neurocirugía para establecer qué tratamiento definitivo va a tener el futbolista de Lagarto, si ha de pasar o no por el quirófano.
Nos escucha ya un experto en la materia, el doctor Alfonso del Corral, muchos años jefe de los servicios médicos del Real Madrid, experto en traumatología y cirugía ortopédica. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué podemos esperar de Diego Costa? ¿Es una lesión grave para un futbolista? ¿Qué tiempo de recuperación puede tener?
Bueno, es que evidentemente lo primero es hacer un buen diagnóstico. Uh-huh. No es lo mismo que tenga una hernia pues central, que lateralizada, que tenga compresión de las raíces, que el dolor sí solamente sea en el cuello. Todo esto, lógicamente, es muy importante hacer un buen diagnóstico, un buen pronóstico y, efectivamente, ver si tiene o no tratamiento ortopédico o es necesario un tratamiento quirúrgico. Eso es fundamental y para eso hay que hacer un buen estudio y valorarlo y tomar una decisión, claro.
Si el tratamiento es ortopédico, entiendo que el tiempo de recuperación es menor que si es quirúrgico.
Claro, el ortopédico sería que con tratamiento conservador, con una serie de medicaciones, con una serie de, en todo caso, de tratamientos, digamos, fisioterapéuticos, el paciente desaparece el dolor y se encuentra la rodilla, el cuello es estable y está fuerte para poder rematar de cabeza y para poder funcionar. En eso, pues puede ser una semana, probablemente sea más de un mes y medio, y a lo mejor se recupera completamente y fenomenal. En caso de que no, de que ya la sintomatología sea muy agravada y el problema ya afecte incluso a raíces y demás, y se decida por el tratamiento quirúrgico, pues entonces la operación, desde el punto de vista vital para la vida normal, es muy rápida, evoluciona estupendamente bien, pero lógicamente para un jugador de fútbol que tiene que rematar de cabeza, hay que esperar a que ese segmento que se ha operado consolide y se ponga un bloque suficientemente fuerte y potente y que le permita, pues lógicamente, estar con perfectas condiciones para jugar al fútbol.
Entiendo que esta no es una lesión que surge súbitamente, él ya tendría que estar con molestias desde hace tiempo, ¿no?
Bueno, la columna cervical se puede lesionar ciudadanos que hacen vida tranquila y normal, por muchos motivos, pero lógicamente el mundo del fútbol comporta una demanda muy importante al rematar de cabeza, etcétera, etcétera. Y en este sentido, pues a lo mejor él tenía molestia, pero en un momento determinado el disco en un remate o en un golpe, en una caída, uh-huh, se ha extruido, se ha roto, se ha herniado y le ha producido esa sintomatología.
Si tuviéramos que establecer una horquilla de tiempo posible entre el menor y el mayor, ¿cuál sería?
es que puede ser una sintomatología que con un tratamiento médico evolucione en una semana o 10 días o 15 días, fenomenal, o desgraciadamente pues que no evolucione bien y que se opten por la cirugía como solución. Y en ese sentido pues habría que esperar por lo menos pues un par de meses o tres para poder tener la seguridad de que pueda rematar y golpear y sin ningún tipo de riesgo.
Doctor del Corral, le agradezco mucho su tiempo y sus manifestaciones al respecto de la lesión de Diego Costa. Un abrazo, ¿eh? Gracias.
Encantado. Hasta luego.
El doctor del Corral, un experto en la materia, un palo para el Atlético, ¿eh? Si es poco, si es un par de semanas, bien, pero como nos vayamos a dos meses, es un problema grave, ¿eh?
Sí, recordemos que ahora mismo el Atlético de Madrid tiene cuatro delanteros, uno que no cuenta para nada, que es Sapongic, el otro es Correa, con Diego Costa y Morata. La lesión, evidentemente, de Morata, o la ausencia de los terrenos de juego, perdón, de Diego Costa, pues va a hacer que el Atlético de Madrid tenga dificultades en esa punta de ataque.
Hablamos de otro ex del Atlético, en este caso, de Juanfran Torres, que estuvo ayer en el partido de las 9. Sabéis que está jugando en Sao Paulo, en la Liga Brasileña. Estuvo hablando largo y tendido con Rodrigo de Pablo. ¿Qué frases nos dejó Bonilla?
Pues mira, vamos a escuchar hablar sobre los pitos que ha recibido en las últimas semanas el capitán del Atlético de Madrid, Coque, y sobre todo hablar de los dos hombres que han copado su puesto en el conjunto rojiblanco, Trippier y Santiago Arias.
Sí, eso es lo que ha hecho Coque, revertir la situación en apenas un par de semanas, pero porque él trabaja por y para el Atlético de Madrid. Entonces el aficionado se podrá equivocar, podrá acertar, pero al final te das cuenta de como aficionado sabes quién se deja la vida por el Atlético de Madrid, sabes quién le está costando un poco más, un poco menos, y bueno, yo creo que Coque es el preferido de los preferidos de nuestra gente por el trabajo y porque se deja la vida por el Atlético de Madrid. Eso no se negocia, y la verdad es que estoy muy contento con él y con el equipo, y no está siendo fácil para él porque ha cogido la capitanía, son muchas situaciones que son nuevas también para él, y lo está llevando genial, y no podríamos tener mejor capitán.
Trippier y Arias están manteniendo el listón, ¿eh? Dejaste el lateral en buenas manos.
Sí, Santi y Asabi, ya coincidimos juntos, y es un gran profesional, juega muy bien, con su selección con Colombia, es muy buen jugador, y Trippier siempre me gustaba y está haciendo también las cosas muy bien, la verdad que tienen esa posición y por no decirte todas las posiciones, muy bien cubiertas, hay una gran plantilla, un gran equipo, y bueno, ojalá Trippier o Arias puedan estar muchos años y conseguir todo lo que pude conseguir yo, que no es fácil y que aún les quedan varios años por delante, y espero que puedan triunfar y seguir triunfando en el Atlético de Madrid, porque lo que más quiero es, independientemente de que un jugador te pueda gustar más o menos, lo que más quiero es que los jugadores de Atleti estén bien, estén a gusto y que su afición esté orgullosa de ellos y que puedan conseguir cosas importantes.
Juanfran Torres, en el partido de las 9 anoche, hablando en directo desde Sao Paulo, desde Brasil, el que fuera lateral durante muchos años del equipo rojiblanco. Está el Atlético pendiente, Bonilla,
¿sí?,
de un juzgado de lo mercantil que tiene que dilucidar si aprueba medidas cautelares o no acerca del famoso Villarreal Atlético que la Liga quiere llevarse a Miami.
Sí, había programado para el día de hoy una audiencia en un juzgado para saber si definitivamente el Villarreal Atlético de Madrid se va a disputar en Estados Unidos el próximo día 6 de diciembre. Quiere escuchar los argumentos de la Liga, que está a favor, evidentemente, y de la Real Federación Española de Fútbol, que se opone, como sucediera la temporada pasada, de que un partido de la Liga se juegue en el extranjero. Así que habrá que esperar al día de hoy a ver si definitivamente ese juzgado decide si se va a jugar o no el partido Villarreal-Atlético de Madrid en Miami.
Es la última hora del asunto, todavía no hay una determinación del juzgado, pero la Liga tiene mucha prisa porque el día 16 es el día tope para comunicar la decisión y que se pueda aprobar, aunque la UEFA, ya sabéis, y la FIFA no ven ni mucho menos con buenos ojos que los asuntos acaben en la justicia ordinaria, y amenaza también con sanciones a los clubes.
Y al margen de todo eso, ya hay dos clubes que han mandado por escrito una carta, Real Madrid y Fútbol Club, sí, Barcelona, que se oponen a que ese partido se dispute en Estados Unidos.
Vamos precisamente con el Real Madrid.
Thank you.
Enfadados en el equipo blanco, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque llega el Clásico el próximo 18 de diciembre y el Real Madrid tiene 29 horas menos de descanso que el Barça.
Sí, la verdad es que no se entiende cómo ayer, cuando la Liga y las televisiones fijan los horarios de esa jornada del 18 de diciembre, bueno, el horario en este caso definitivo para el Clásico, 8 de la tarde, y la jornada que antecede a ese partido, no hayan colocado en el mismo día a los dos rivales, entendiendo además que hay una diferencia extraordinariamente amplia entre lo que juega uno y otro. El Barça juega nada más y nada menos que el sábado a las 4 de la tarde, mientras que el Real Madrid cierra la jornada el domingo a las 9 de la noche y además lo hace fuera de Madrid, con lo cual tiene viaje. Es a Valencia, evidentemente no es un viaje especialmente largo ni duro, pero ellos entienden que tienen viaje, que tienen 29 horas menos de descanso y que luego a su vez tendrán que viajar de nuevo a la ciudad condal para enfrentarse al FC Barcelona. Bueno, están inmersos en esta guerra entre el presidente de la Federación, Rubiales, y el de la Liga, Tebas. Ya decíamos el otro día, el lunes creo que fue por la tarde o el martes, cuando se manifestaron en contra del partido de sí. Miami abiertamente a través de un informe jurídico de uno de sus representantes jurídicos del por qué no estaban a favor de que se disputara ninguna jornada de la Liga Española en un territorio que no fuera el nacional, y a partir de ahí entienden que puede haber sido una especie de revancha por parte de Tebas.
Asunto controvertido, pero me da que se va a quedar como está, y el Madrid va a llegar con 29 horas menos de descanso y además un partido complicado, porque jugar en Valencia, que es un rival muy duro, el domingo por la noche. Tampoco lo tiene mal el Barça, que juega con la Real, pero juega en casa y no tiene que viajar. Por cierto, hay muchos jugadores de la selección en las selecciones, 14, un total de 14. Uno de ellos, Courtois, que ha hablado en las últimas horas con los compañeros de la Agencia EFE.
Correcto, sí. Está, como es habitual, defendiendo la portería de su selección. Y bueno, este es un fragmento de la charla que han mantenido con Thibaut Courtois, hablando un poco de sobre todo el mes pasado, es decir, lo difícil que fue, o lo relativamente difícil que fue después del partido contra el Brujas, en el que, bueno, luego se tuvo que retirar, enfermo, pitado por su actuación, el tema de la gastroenteritis, si jugó enfermo, si no, las dudas, todo lo que ha pasado después, con que el equipo esté bastante más afianzado y más seguro en defensa. Recordemos, 5 porterías a 0 de manera consecutiva el Real Madrid en los últimos 5 partidos. De todo esto habló Thibaut Courtois, que en ningún momento dudó de su capacidad.
Yo nunca perdí confianza, nunca me sentí mal. Yo creo que antes del partido, cuando me empezaron a criticar de Brujas, habíamos ganado 0-1 en Sevilla, 0-0 en Atlético, que son dos campos muy complicados. Así que al final yo nunca dudé de mí, yo sé lo que valgo y eso no va a cambiar. Lo que sí es verdad que cuando después de un partido difícil, que me puse enfermo, que luego sabes el marrón que hubo, vienes aquí, vienes de una zona donde conoces la gente ya 7-8 años, un entrenador de porteros que me conoce casi mejor que padre y que hemos trabajado muy bien una semana, y igual he recuperado unas sensaciones que igual había perdido un poco, pero en general eso igual me ha ayudado un poco y bueno, ha estado bien así recuperar esas porterías de cero con todo el equipo, pero al final es un trabajo de 11, no es solo el portero, no solo la defensa, somos 11 que atacamos y 11 que defendemos.
Courtois, que lleva 533 minutos sin recibir un gol con el Real Madrid, más de cinco partidos de manera consecutiva. Rodrigo está con la selección brasileña absoluta, va a debutar en breve, pero sobre él ha hablado Jardín, el seleccionador olímpico brasileño.
Sí, está la selección olímpica brasileña concentrada en Tenerife, donde disputan también en este parón FIFA un torneo cuadrangular en las Islas Canarias, y le han preguntado por Rodrigo, por su irrupción en el panorama futbolístico mundial, a primer nivel en el Real Madrid y en la selección absoluta brasileña, y sobre todo, bueno, pensando si va a poner disponer de él en el preolímpico que debe disputar Brasil de cara a los Juegos, que es en enero del próximo año, y por supuesto lo que obligaría a que Rodrigo dejase el Real Madrid por estar con la selección preolímpica o olímpica brasileña. Bueno, él tiene asumido que el boom de Rodrigo va a dar con los huesos de Rodrigo en el Real Madrid, porque además no es un torneo en el que tenga preferencia o tenga derecho el club sobre la selección. En este caso, el Real Madrid puede decidir no enviarle, y Jardín tenía muy claro que el Real Madrid no lo va a ceder.
O Rodrigo não nos surpreende assim ao nível que vem jogando, porque demonstrou no Brasil que tinha potencial para isso.
Rodrigo não me surpreende ao nível ao que vem jogando, porque demonstrou em Brasil que tem potencial para isso. A gente está muito feliz por ele e por entender que é um jogador extremadamente jovem e já começou a brilhar em um clube da magnitude do Real Madrid.
Com certeza, com uma
trajetória. É uma realidade para nós. Será um jogador com uma trajetória em la seleção maravilhosa. A gente tem esperança, mas sabe que é bastante difícil. Ele está vivendo um grande momento. É um jogador super importante no Real Madrid, pero entendemos que será bastante difícil la liberación por parte del Real Madrid.
Entendemos que será bastante difícil la liberación por parte del Real Madrid.
Lo tiene claro el seleccionador olímpico brasileño. Además, esta mañana en el entrenamiento, ya también ayer por la tarde, Marcelo y Nacho evolucionan favorablemente.
Sí, de hecho, Marcelo en el de esta mañana ya ha trabajado, ya ha hecho parte del entrenamiento con el resto del grupo, es decir, que poco a poco irá aumentando minutos y nivel al ritmo del resto de compañeros. Nacho continúa trabajando en solitario, pero empieza ya a tocar balón. Bueno, lo de Marcelo eran molestias musculares, no sabemos realmente la gravedad de aquellos... de aquellas molestias, pero no va a ser nada grave, como dijo Zidane. Si no pasa nada raro, va a estar disponible para jugar contra la Real Sociedad el día 21. A Nacho yo creo que todavía le va a quedar por lo menos otro par de semanitas.
En un momento estamos con las selecciones españolas. La absoluta acaba de llegar a Jerez.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork. Y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Semana de selecciones nacionales. La selección española absoluta acaba de llegar hace muy poquito a Jerez. Mañana juega en Cádiz, Carlos.
Eso es, y han aterrizado aproximadamente a la 1:00 p.m. En estos momentos están en el trayecto entre Jerez y Cádiz. Se van a alojar en el parador nacional de Cádiz, así que allí van a quedar ya hasta esta tarde. Recordemos, 6:15, ruedas de prensa oficiales de Robert Moreno, el seleccionador, y del capitán Sergio Ramos. Y a las 7, último entrenamiento en el Ramón de Carranza.
En principio, a puerta cerrada.
Está previsto esto, que el entrenamiento sea a puerta cerrada para el público, no para los medios de comunicación, pero bueno, había en Cádiz cierto malestar por esta decisión, entendiendo que, bueno, primero el rival es Malta, es verdad que es un partido oficial, hay que tenerle respeto, pero que no será un partido a priori excesivamente complicado, y luego que hay una demanda tremenda en Cádiz para ver a la selección, están agotadas las entradas para el partido y veían como un buen gesto el que pudieran acercarse los aficionados que quizá mañana no puedan estar en el partido, pero de momento el entrenamiento no se abre.
Es la quinta vez que España va al Carranza, curiosamente en las 4 anteriores, 3 derrotas y 1 victoria, no se nos ha dado especialmente bien, aunque en este caso es Malta, como tú dices, no debe haber mayores dificultades. La Sub-21 juega esta tarde 8:45 aquí en Madrid, en Alcorcón. Lo contamos en directo esta tarde en el partido de la Onda desde las 7:05 p.m. Juega frente a Macedonia, partido oficial.
Sí, señor, de clasificación para la Eurocopa de la categoría. Hay que decir que España de momento va viento en popa toda vela, 3 partidos, 3 victorias, 9 puntos, lidera el grupo por delante de, creo que es Macedonia, que lleva 7 puntos,
y Kazajistán también.
Luego está Israel, que se supone que es el otro equipo del grupo también con mayor nivel futbolístico, igual que los macedonios. La atracción, ver a Ansu Fati en Alcorcón, en el estadio de Santo Domingo, ver a Óscar, el futbolista del Leganés,
Andrés Martín,
a Cucurella, incluso hasta, bueno, pues ver un poco cómo se desenvuelve este equipo que intenta recoger lo mejor de lo que fue el pasado de la Sub-21, campeona de Europa, pero que está en una nueva etapa. Así que desde las 8:45, 19:45 en Alcorcón contaremos ese España Sub-21 Macedonia.
Y De La Fuente dice esto sobre Ansu Fati sobre el ambiente que espera en el estadio.
Estamos viendo muy bien, está entrenando como esperamos, con un nivel de acorde a lo exigido a este nivel de competición y sobre todo con muchísima ilusión. Es uno más, venimos de vivir en Córdoba una noche inolvidable, con un ambiente sensacional y nos gustaría que ese espíritu se contagiara en toda España. Nos gustaría ver, insisto, un campo Santo Domingo con una grandísima entrada y un ambiente, pues eso, entregado a la selección.
Hablamos del Leganés, que sigue preparándose, nada menos que reciba al Barcelona después del parón liguero, pero está animado por el empate en San Sebastián. Victoria Pavón ha dicho esto sobre la llegada de Javier Aguirre, que ha insuflado nuevos ánimos a la plantilla y al club.
Hemos vuelto a, como si dijéramos, renovar las ilusiones con el nuevo míster. Tenemos pues, muchas esperanzas, él nos transmite que se puede, que tenemos tiempo. Y bueno, sabemos que vamos a sufrir, pero esperamos que sea con un final feliz.
Eso dice la presidenta y que dice Roque Mesa, uno de los futbolistas titulares, Pablo Taboada.
Hola, buenas tardes. Pues ayer en una visita al Hospital Severo Ochoa, en un acto solidario acompañado de su compañero Javier Eraso, habló también del entrenador mexicano y ha dicho que ha traído la confianza e ilusión que le faltaba al vestuario.
Yo creo que con la llegada del nuevo míster ha dado otro aire, otra motivación y bueno, todo el mundo está enchufado con ganas de seguir compitiendo, que al final es lo que importa y el otro día se vio, ¿no?, que el equipo quería más. Estamos en un campo muy complicado como el de la Real Sociedad y la verdad que competimos muy bien y yo creo que esa es la línea a seguir a partir de ahora.
El centrocampista canario también habló de ese partido en el que dio la asistencia a En-Nesyri, quien no celebró el gol por segunda vez consecutiva. Hay una preocupación en Leganés por esa no celebración de En-Nesyri. Pues para Mesa no hay ninguna preocupación, claro y conciso.
Y lo del En-Nesyri no lo sé, sinceramente, habrá que preguntarle a él. Yo no sé por qué celebra o no celebra los goles. Supongo que será cosas de él, personales, y bueno, yo creo que habrá que preguntarle a él.
Gracias. Y hoy un día muy ajetreado en Leganés, entrenamiento esta mañana a las 11 y esta tarde presentación del equipo Genuine a las 5:30, un equipo formado por personas con discapacidad intelectual que busca normalizar la práctica del fútbol en el colectivo.
De Leganés a Fuenlabrada. El Fuenlabrada está de moda, cuarto en su debut en segunda tras 15 jornadas con 25 puntos. Un exitazo. Y este fin de semana reciben al segundo, el Huesca de Michel. Y dentro de ese vestuario hay un futbolista que tiene una historia que merece la pena que os contemos. Estadio Fernando Torres, Carlos Sánchez Blas.
Del Toro, buenas tardes. Aquí estamos con José Manuel Flores. No sé si alguien en la familia todavía le llama José Manuel, pero para nosotros futbolísticamente es Chico Flores. Hola, Chico, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Quién te puso lo de Chico y si alguien aguanta lo de José Manuel, que es un nombre, no sé, muy de madre o muy de abuela, ¿no?
Sí, mira, pues bueno, te voy a contestar las dos cosas. La primera, prácticamente un poco simple, ¿no? Siempre de pequeño he estado relacionado con el tema del fútbol y demás y siempre he jugado con amigos y con chicos más grandes que yo, pero por edad siempre era más pequeño, ¿no? Y incluso mi abuelo, que también me inculcaba mucho del tema del fútbol y demás, pues entre mi abuelo y los amigos y demás siempre me llamaban Chico porque, aunque físicamente fuese igual que ellos y demás, pero por edad siempre eran más pequeños y de ahí pues se me quedó Chico. Y lo de José Manuel, pues lo de José Manuel la verdad que muy poco. Mi madre es la única que me suele llamar por el nombre y poco más. Mi mujer me llama Chico y bueno.
Ahí. ¿Y tu madre cuando regaña sobre todo, ¿no? Que meten ahí el compuesto.
Sobre todo, bueno, ya me regaña menos porque ya, sinceramente, estamos menos porque ya ahora con mi mujer y con los niños no tengo poco tiempo de estar con mi madre, con mi hermana y demás, pero bueno, intento que estemos bastante. Pero sí que es cierto que bueno, que alguna vez, sobre todo de pequeño, cuando me regañaba siempre me llamaba José Manuel.
Bueno, del Toro, por el acento has visto que es gallego, de la Galicia profunda. Este hombre ha vivido en Cádiz, en Barcelona, en Almería, en Génova, en Mallorca, en Gales, en Qatar, en Granada, en Kazán, donde hace mucho calor como en Cádiz, y en Fuenlabrada. Aquí tienes a Chico Flores, ahora lesionado, pero soñando con un Fuenlabrada, ¿por qué no?, de primera división.
Acento gallego inconfundible. Chico, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, el acento no lo tengo gallego, pero allí sí que nos gustan mucho las empanadas gallegas, ¿sabes? Y el pulpito gallego también. Nos encanta.
Gaditano de Cádiz, 32 años. Mira, mañana juega la selección en tu ciudad.
Pues sí, sí. Bueno, mira, yo al final, un poco como tu compañero ha comentado bien, un poco mi historia, ¿no? Pues al final yo me crié siempre en las categorías inferiores del Cádiz, ¿no? Hasta que llegué a debutar con el primer equipo en segunda división, bastante joven. Y bueno, pues ya después ahí un poco gracias a Dios, mi trayectoria futbolística ha ido ascendentemente, ¿no? Ya, bueno, como ha comentado tu compañero, he estado en bastantes ciudades, ¿no? En bastantes países y bueno, ahora sí que es cierto que llegando aquí a Fuenlabrada me he encontrado con un vestuario muy, muy humilde, muy trabajador, muy profesional, una ciudad pequeña pero con mucha humildad, ¿no? Y con ganas de hacer las cosas bien. Y la verdad que bueno, me acogieron perfectamente y bueno, y aparte que nosotros pues estamos viviendo entre comillas un sueño, ¿no? Porque al principio de liga nadie se esperaba que de momento íbamos a estar ahí. En la segunda división cada vez hay equipos más complicados y te ponen las cosas más difíciles. Y bueno, y nosotros con trabajo y dedicación, pues estamos intentando hacer las cosas bien. Sabemos nuestros pros y nuestros contras. Y bueno, creo que vamos todos a una, ¿no? Hay muy buen ambiente dentro del vestuario. Es un gran cuerpo técnico. Es un club pequeño, pero que se ha adaptado bastante bien a las circunstancias de ascender por primera vez la historia de segunda división. Y yo creo que como te digo, remamos todos en una misma dirección y de momento están saliendo las cosas e intentaremos que sigan así hasta final de temporada.
Oye, tu pasado me llama la atención, sobre todo el paso por Gales en el Swansea y el paso por Qatar, porque en ambos lugares estuviste con Laudrup, que es alguien muy unido a tu trayectoria deportiva. Fuiste campeón de la Copa de la Liga en Inglaterra, que es muy difícil con un equipo tan modesto como el Swansea, y llevaste a ganar 6 títulos en Qatar. Es curioso lo de Laudrup, esa unión que has tenido con el entrenador danés, exjugador, claro.
Sí, pues la verdad que sí. Incluso te olvida que el primer año estuve con él en Mallorca.
En Mallorca, exacto. De ahí es donde le conoces, exacto, claro. Sí, sí, sí.
Exacto. Yo vine de Italia, me vine a Mallorca, que en su día me fichó Serra Ferrer, que era el director deportivo de uh-huh. del Mallorca, y allí coincidí con Laudrup y mira, pues también, pues gracias a Dios, ¿no? Porque también es un gran futbolista y un gran entrenador y sobre todo una gran persona, ¿no? También muy humilde, ¿no? Y muy trabajador. Pues al final he coincidido con él casi prácticamente 6 años, ¿no? Un año de Mallorca, 2 de Swansea y casi 3 de Qatar. Sí que es cierto que bueno, allí... bueno, en Mallorca ya salieron las cosas bastante bien, ¿no? Que estuvimos a punto de meternos en Champions. Uh-huh. Además quedamos, creo que es la segunda, tercera defensa menos goleada de la temporada, después de Atlético Madrid y Barcelona, creo. Y en Swansea pues también salieron las cosas redondas, ¿no? Porque él fue para allá, nos llevó a varios españoles, el caso de Michu, Pablo Hernández,
Rangel.
Ángel Rangel estaba allí, de Guzmán, que no era español, pero casi que lo era, también de la época de Mallorca. Y salieron las cosas muy bien, llegamos a ganar la Copa, la Capital One Cup, que allí es como la Copa del Rey aquí, y la verdad que es muy, muy complicado porque te enfrentas a equipos muy... Ya has visto cómo es la competitividad que uh-huh. hay en la Premier, y bueno, y llegamos a la final después de pasar grandes adversarios como Liverpool, Arsenal, Chelsea y demás, y bueno, se nos dio bastante bien, conseguimos un título por primera vez en la historia con el club, lo metimos por primera vez en la historia en la Europa League, y bueno, y ya de ahí pues él se fue a Qatar y bueno, me comentó la posibilidad de ir y la verdad que bueno, yo siempre he sido fiel a los que han confiado en mí y bueno, me parecía una oportunidad de emprender otra aventura y bueno, y así lo hice, lo comenté con él, lo comenté con la familia y nos fuimos allí y bueno, y allí también pues salieron las cosas bastante bien, la verdad.
Blas.
No, estoy disfrutando la entrevista como oyente, fabulosa, pero le voy a hacer una confesión a Chico. Yo me casé en 2015 y me arrepiento de no haber conocido tu historia antes. Esto lo tiene que conocer la gente. 2 semanas de despedida de soltero.
21 días.
21 días, ¿no? Me he quedado corto, 3 semanas. Yo ahí no aguanto, ya te lo digo. Te llevó los anillos, creo, un mono que tienes que se llama Willy. Sí. Llegaste en helicóptero. Sí. Y te hiciste un selfie con el cura. Cuenta esto fenómeno porque esto es historia del mundo, no del deporte, del mundo.
Hay más cosas, lo que pasa es que solo se sabe el 1%. El otro 99% hay que guardarlo porque, de hecho, después de la despedida llegué a la iglesia a casarme de milagro. O sea que, no, sí que es cierto que bueno, yo esto siempre lo cuento como anécdota porque dio la casualidad que después del verano, cuando me casé, de la despedida y demás, incluso me llamaron gente anónima preguntándome si le podía ayudar a organizar la despedida de soltero, el casamiento, no sé. Digo, mira, que no. Que me llamaron amigos de amigos, conocidos y demás. Y bueno, yo, como yo también vivo, yo creo que es muy importante vivir el día a día, ¿no? El presente, ¿no? Porque ojalá podamos vivir toda la vida, pero nadie sabemos si aquí estamos aquí, si mañana no estamos. Y creo que hay que vivir la vida bastante bien y bastante apasionada. Y bueno, se lo expuse a mi mujer, le digo, mira, nos vamos a casar. Ella, hablamos entre los dos un poco lo del tema del casamiento, y yo se lo expuse, le digo, mira, como me voy a casar contigo y es con la única mujer que me quiero casar y no me quiero casar nunca más, creo que lo más lógico es que haga una despedida en condiciones con los amigos, es lo más lógico. Ella se lo tomó bien, se lo tomó con humor y bueno, la verdad que fue una despedida. Estuvimos en muchísimos sitios, estuvimos en Sevilla, Marbella, Madrid, Mojácar, Ibiza. Nos fuimos, me llevé a 14 amigos a Estados Unidos. Primero estuvimos en Filadelfia, después en Los Ángeles, en Las Vegas y en el Cañón del Colorado. O sea, por eso te digo, 21 días, llegué a la boda de milagro. Me acuerdo yo que también tuvimos un día de capea con una vaquilla. Fue bastante, bastante gracioso. Y sí que es cierto que, bueno, yo tenía un mono que se llamaba Willy, que fue el que me llevó los anillos a la iglesia, que después, por cierto, el cura me echó una bronca porque me dijo que que se lo tendría que haber avisado antes porque no se pueden meter animales en una iglesia.
Llámame loco, pero yo creo que tenía razón, ¿eh?
Ya, él me comentó que no se podía meter ni perros, ni gatos, ni nada. Y claro, y encima todo menos ver llegar un mono con dos anillos, ¿sabes? Pues la verdad que le impresionó un poco. Y bueno, y ya para colmo, antes de irme, pues hoy en día con las tecnologías que hay, con el palo de selfie y demás, pues le pregunté si era tan amable de echarse una foto con nosotros con el selfie. Y no sabía lo que era y ya después accedió. Y fue muy, muy gracioso porque cuando puse el palo de selfie, así pusimos al cura en medio, mi mujer y yo, y la gente y todos los que fueron a la boda, todos los invitados, levantando las manos, cantando. Pues la iglesia era aquello un numerito. Estuvo bastante gracioso, la verdad.
Bueno, este es nuestro ídolo. Quiero terminar con 5 preguntas para una respuesta de una palabra que te voy a hacer, ¿vale? Y con eso cerramos para que por lo menos parezca que eres un tipo serio. Subir a primera sería... Se te nota. Subir a primera sería...
Un sueño.
El Fuenlabrada es...
La hostia.
¿Sueñas con...?
Sueño con... una palabra. Te iba a decir con la salud de mis hijos, pero bueno, no sé si eso en una palabra... Sueño con la familia.
¿Cádiz es...?
Muy espectacular.
¿Chico Flores se define como...?
Como un mítico.
Desde luego, aquí lo dejamos del Toro y hemos hecho historia porque no le hemos preguntado, es la única entrevista de las 143.000 que ha hecho Chico Flores en la que no le hemos preguntado por su famoso marcaje a Xavi con la camiseta de la Almería, ¿eh?
Tenéis razón, pero mira, yo siempre, eso siempre lo cuento como una anécdota porque siempre me han preguntado y al final siempre he respondido, porque es algo que tú tienes en tu currículum. Pero sí que es cierto que cada vez que he ido a un país, la primera pregunta que me han hecho siempre ha sido de Xavi. Y claro, y como profesional, pues a lo mejor un poco te puede molestar porque parece que te recuerdan solo por 90 minutos cuando lleva una trayectoria de 16, 17 años atrás. Pero bueno, que yo siempre me tomo todas las cosas con humor. Bueno, las que hay que tomarse con humor y las que hay que tomarse serias. Y respondo todo. O sea, que ustedes cuando queráis volver a hacerme otra entrevista y preguntarme lo que queráis, que no tengáis ningún problema. No voy a vetar ninguna pregunta, ¿eh?
La próxima vez que pregunten por ti le ponemos esa entrevista que te define bastante bien. Chico, que te recuperes cuanto antes. Un abrazo y muchísimas gracias, ¿eh?
Pues nada, muchísimas gracias a ustedes y un saludo muy fuerte a vuestros oyentes.
Dejamos a Chico Flores, día de felicidad para el Club Deportivo El Álamo, un equipo de una localidad del suroeste madrileño de poco más de 9.000 habitantes que va a disputar la Copa del Rey frente a un equipo de primera división porque anoche derrotó por 2-1 a las Pedroñeras, Laura.
Sí, en las eliminatorias previas de esta Copa del Rey se enfrentaban 20 equipos de regional preferente que el año pasado militaban en regional, ahora ya la mayoría en tercera división, una de ellas era el Álamo Pedroñeras y ganó 2-1 en el estadio Facundo Rivas de El Álamo, ante más de 1.200 aficionados. Tocó eso sí remontada porque se adelantó el equipo conquense en el minuto 17 de penalti y después Antonio Matas al borde del descanso con un gran derechazo hacía el empate y el gol definitivo, el que metía al Álamo en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, lo hacía David Flores a 15 minutos para el final. El 18 de diciembre, 17 o 18 de diciembre, el Álamo recibirá a un Primera División en la Copa del Rey.
Nos escucha uno de los goleadores, uno de los veteranos, 31 años, una larga trayectoria deportiva, Antonio Matas. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, un día feliz el de hoy, ¿eh?
Muchas gracias, sí. La verdad que uno de los días más felices de mi vida.
Oye, ¿habías jugado alguna vez la Copa del Rey en alguno de los muchos equipos en que has estado antes?
Sí, creo recordar que la he jugado 3 veces. Pero, claro, antes con el antiguo formato, los equipos de segunda B teníamos que pasar 3 rondas y creo que con el que más logré pasar fue con el Avilés, que perdimos en la segunda eliminatoria.
Bueno, vamos con cómo fue la noche. Antes del partido, Rubén, el capitán, en el interior del vestuario, os daba esta charla motivadora.
Pachi, no quiero hablar de motivación, porque creo que sobran las palabras. Todos estamos hipermotivados. Me gustaría hablar de la ilusión con la que os he visto entrenar todas estas últimas semanas, con el orgullo que habéis hablado a vuestras familias, a vuestros amigos, a vuestras novias, de que vais a representar un equipo para entrar en la Copa del Rey, ¿vale? De la oportunidad que tenemos. Para los más viejos, seguramente sea uno de los últimos partidos que vayamos a jugar de esta magnitud.
¿Cómo fue ese momento, Antonio?
Pues un momento de pelos de punta. Vamos, yo creo que es la mejor charla motivadora que me han dado antes de un partido. La verdad que cualquiera que nos conozca a Rubén parece que lo traía ensayado de casa. Y bueno, creo que al final con la remontada pues se vio lo motivado que estaba el equipo.
Luego el partido, ¿cómo fue? Porque os pusisteis perdiendo de penalti y tuvisteis que voltearlo.
Sí, yo creo que el equipo salió muy bien, estaba muy bien plantado en el campo y quizás el mazazo fue en el penalti, pero yo aún perdiendo en el marcador estaba muy tranquilo porque veía que seguíamos llegando, estábamos generando ocasiones y no veía peligrar la eliminatoria en ningún momento, como después. Luego podría haber pasado cualquier otra cosa, pero al final salió todo bien.
¿Y cómo estaba ese vestuario después del partido con el gran premio de enfrentaros ahora en primera?
Bueno, pues te puedes imaginar. La verdad que una alegría incontenida, todos súper felices. Es el premio al trabajo de muchas semanas de entrenamiento y, bueno, un partido histórico el de ayer y que vamos a tener un premio el mes que viene que no olvidaremos nunca.
Llevas ya unas cuantas batallas, Antonio, en esto del fútbol. 31 años, decía Rubén, para los viejos va a ser uno de los últimos grandes partidos que podamos jugar. ¿Te metes ahí en ese saco?
Sí, sí, desde luego. De hecho, el día anterior el míster en el vestuario nos preguntó a los más veteranos que cómo se vivían este tipo de partidos, porque está claro que no es un partido normal de liga, aunque hay que hacer todo lo posible para que no salga mucho de diferenciarlo de un partido de liga. Y sí que es cierto que lo que dice Rubén es una verdad como un templo. Los más mayores, esta iba a ser prácticamente nuestra última oportunidad. Y los más jóvenes, que el equipo la verdad que es muy joven, pues casi en su primera oportunidad la han conseguido. Así que a disfrutarlo tanto unos como otros.
Y ahora se hacen quinielas en el vestuario. ¿Cuál queréis?
Bueno, cada uno tendrá su opinión. Está claro que a lo mejor el club querrá unos equipos por tener más taquilla. Yo lo dije ayer después del partido, me gustaría que me tocara algún equipo en el que tengo algún amigo jugando, que son varios equipos en primera en los que tengo excompañeros y amigos. Y bueno, al final, salga el que salga, no deja de ser un equipo de primera división. Nosotros estamos en tercera y no podemos quejarnos.
¿Os han dicho si se podrá jugar en el Facundo Rivas esa eliminatoria?
No tenemos ni idea. Yo la verdad que tampoco lo tengo muy claro cómo está la normativa de este nuevo formato, si el césped artificial estará permitido, si estará permitido, pero tiene que tener una serie de de condiciones no sabemos.
El domingo es el sorteo y seguro que tendremos más detalles. La anécdota del encuentro ocurrió antes, porque por la megafonía se puso el himno nacional, pero no se puso el actual. Se puso el de 1928 de José María Pemán, la marcha real. Este fue el momento. No sé si se está escuchando. Sí, yo lo he perdido. Bueno, ese fue un momento curioso, Antonio, supongo, ¿no? No sé si os disteis cuenta del himno que estaba sonando.
Yo la verdad que al principio no me di cuenta, porque una vez que salgo al campo es que prácticamente no escucho a nada ni nadie. Pero sí que es cierto que ya la afición se puso a tararearlo como para intentar ocultar la megafonía y ya nos dimos cuenta que algo raro ocurría. Pero bueno, ya el club se ha nombrado al respecto que fue un error y que no volvería a ocurrir.
Gracias, Antonio. Enhorabuena por el triunfo. Ojalá que haya mucha suerte y os toque uno de los buenos que quedan en el bombo del próximo domingo. Gracias. Hasta luego.
Muchas gracias. Adiós.
On my eyes, you were smiling in the spotlight, dancing with the night.
Vamos con baloncesto. Hay Euroliga esta noche a partir de las 9 entre Real Madrid y Barcelona. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Qué partidazo del Toro, buenas tardes.
Partidazo a partir de las 9 que contamos aquí en directo en Onda Madrid. Un Real Madrid que llega con 3 derrotas, el Barça solo con una, o sea que el Madrid mucho más obligado.
Sí, ciertamente sí, lo que pasa es que todavía estamos en el amanecer de la competición y es verdad que el Barça ha jugado 5 partidos de 7 en casa. Evidentemente no ha tenido una prueba de este calibre para medir el potencial de un equipo que viene comandado por Nikola Mirotic. Se va a llenar el palacio, un ambiente caliente sobre todo para meter presión al jugador hispano montenegrino que estuvo 8 años en el Real Madrid y que ha tenido alguna declaración desafortunada en la previa, con muchas bajas, Felipe y Mesri en el Madrid, Tonkins inscrito pero yo creo que no va a entrar en la convocatoria, es opinión, y en el Barcelona, bajas importantes como Claver, como Abrines, también Pangos y Tomás Eurtel, ya de larga duración. Vamos a escuchar a Pablo Laso, el comandante madridista, en la previa de este superclásico de la Copa de Europa de baloncesto.
Es un Barcelona-Real Madrid, es un Real Madrid-Barcelona, lo entiendo, pero no pienso que es un partido, entre comillas, decisivo, ni que te valga de excusa porque esto, porque lo otro, que en uno tiene bajas, que el otro también tiene bajas, que el otro... Es un partido más, hay que convivir con las situaciones que te vienen en este momento y yo ahora mismo lo que estoy centrado es que el equipo sea capaz de mañana dar el máximo porque sabemos que tenemos un partido muy exigente, muy, muy difícil.
Precedentes europeos en el Palacio, 8-3 a favor del Madrid, 3 seguidas, no pierde desde enero de 2016. Llega Mirotic con unas medias... buenas, 19 puntos, 6 rebotes, casi 20 de valoración por partido. Tomic, el capitán del Barcelona, sabe perfectamente lo que es un recibimiento hostil aquí en el Palacio.
El primer partido en Madrid no me recuerdo. Hace 8 años, no me recuerdo. Igual lo regalan una estatua o algo, ¿no? Ha llevado muchos años en Madrid, ha ganado muchos títulos, ¿eh? No hemos hablado mucho de esto porque no hemos jugado muchos partidos aún contra Madrid, pero... Supongo que igual tienen más ganas para demostrar que es un jugador increíble.
Mirotic, que es uno de los jugadores mejor pagados de toda Europa, más de 4 millones netos de contrato por año. El Real Madrid ya le ganó al Barça por 10 puntos en la Supercopa, pero el Barça ahora está más trabajado, más engrasado, Carlos, ¿no?
Sí, más hecho. También el Madrid creo que venía con los internacionales, los mundialistas, 5 jugadores que se incorporaron a última hora. Bueno, el partido está muy equilibrado, quizá un poquito favorito el Madrid por aquello de la localía, pero eso en baloncesto no cuenta mucho. Ya digo, ambientazo tremendo y arbitraje, por supuesto, del árbitro con más experiencia de la Euroliga, el principal italiano Luigi Lamonica.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Rafa Nadal juega mañana su tercer partido de la Copa de Maestros y tiene posibilidades de meterse en semifinales porque ayer consiguió una victoria realmente épica superando un 5-1 adverso en la tercera manga. Bonilla.
Sí, ganó a Medvedev en 3 sets, pero lo que bien dices, en el tercer y último set iba cayendo 5-1 y pelota de partido para el jugador ruso. Logró empatar a 5 Rafa Nadal y luego en el tie-break logró derrotar, como como decimos, en un partido épico a Medvedev, al jugador ruso. Rafa Nadal, que mejoró en su juego, valoraba como afortunado o como de afortunado la victoria de ayer.
Suerte, evidentemente, ¿no? Cuando vas perdiendo 5-1 en pelota de partido en contra, pues para ganar y más en esta superficie se necesita suerte y esta es la realidad. Lo demás son películas que quedan muy bonitas, pero al final la realidad es esa, ¿no? Lo normal es perder el partido, esta es la verdad, y me siento afortunado realmente. Y realmente lo siento por él, aunque para mí es una victoria muy importante por diferentes significados. Ánimos para él y también felicitarle por la gran temporada que está haciendo.
Tiene que ganar todavía Tsitsipas mañana a las 3 de la tarde y esperar a que Zverev pierda con Medvedev. Solo de esa manera, o que efectivamente así, puede meterse en semifinales de la Copa de Maestros. Vamos con otras noticias. Carlos Sainz hace balance de su primer año en McLaren, Pablo.
El madrileño ha afirmado en una entrevista que ha encontrado su sitio en la escudería inglesa y ha hablado de los objetivos que se marca a corto y largo plazo.
Seguir así, hay que intentar acabar sexto, séptimo, octavo este año, intentarlo otra vez el año que viene, que de momento es por lo máximo que podemos luchar. Bueno, estamos intentando dar otro paso adelante. Este año ya dimos uno muy grande, quizás el año que viene es difícil que sea tan grande como el de este, pero un paso en la dirección correcta, seguir acercando a McLaren a los equipos de cabeza y esperar al cambio de reglamentación de 2021. Uno para dar el salto definitivo.
Y el Alcorcón confirma la rotura del recto anterior de su portero, Samu Casado.
Sí, el Alcorcón confirmó que el portero será baja entre 3 y 4 semanas y aún se desconoce quién estará bajo palos este fin de semana contra el Málaga, aunque desde el club son optimistas con el estado de Dani Jiménez.
Que podría jugar, por tanto, el fin de semana. Os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. A las 7:05 el partido de la Onda con el España Sub-21 y el partido entre Real Madrid-Barça en la Euroliga. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.